Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a todos nosotros con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este episodio. Primero escucharán la Aleya 45 de la Sura, han sido explicadas detalladamente.
Ya dimos a Moisés la escritura y discreparon acerca de ella, y si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entre ellos. Duda seriamente de ella.
Si recuerdan, en nuestra explicación de la Aleya 44 de esta sura, nos centramos en los diversos pretextos de los árabes paganos para no aceptar el Islam, incluida la absurda acusación de que el Sagrado Corán no puede ser un milagro, ya que está en su propio árabe nativo y no en ningún idioma extranjero que pueda parecerles exótico. En respuesta, Dios les dice a través de su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el Sagrado Corán es el libro de guía, es la cura para enfermedades espirituales, éticas y sociales, así como para dolencias físicas. Sin embargo, es eficaz solo para aquellos que son sinceros y buscan beneficiarse de su luz, en lugar de aquellos que prefieren ser ciegos y sordos a la verdad manifiesta. La aleya que recitamos ahora informa al profeta Muhammad que durante el tiempo del profeta Moisés, los israelitas similares a los árabes paganos de la Meca solían plantear tales objeciones sobre la veracidad de la Torá y creo diferencias al respecto. Algunos de ellos reconocieron la Torá como una escritura divinamente revelada y otros negaron su misión. Esta bendita ley, además de ser una fuente de consuelo para el profeta del Islam, familiariza a los musulmanes con los eventos del pasado y señala a los pecadores y a los incrédulos que Dios les concede un respiro para que se arrepientan, se reformen ellos mismos y alcancen el crecimiento espiritual. De lo contrario, no habría forma de perdón. En otras palabras, Dios Todo Misericordioso no quiere castigar a sus criaturas errantes sin dar amplias oportunidades para el arrepentimiento, porque esto no cumple con la divina misericordia. La referencia a las diferencias planteadas por los israelitas con respecto a la Torá no solo apunta a la negación con la veracidad del Sagrado Corán por parte de los incrédulos, sino que también es una indicación de las disputas entre musulmanes y sus interpretaciones subjetivas del Sagrado Corán. Esta ley finaliza con la frase: si no fuera por un decreto previo de su Señor, se habría hecho un juicio entre ellos, ya que de hecho tienen serias dudas al respecto. Significa que la promesa de Dios hecha antes de otorgarles un respiro los había salvado del castigo inmediato, y sin la menor duda, estos incrédulos están en serias dudas con respecto al mensaje universal del Sagrado Corán, cuya veracidad podría determinarse después de la debida investigación.
De esta ley aprendemos que, primero, quienes padecen enfermedades de corazón y carecen de sinceridad de creencias niegan la verdad, e incluso si pretenden aceptarla, siembran semillas de discordia y recurren a la distorsión para crear diferencias y divisiones. Segundo, la divina misericordia otorga un respiro a los incrédulos y pecadores para que puedan arrepentirse, rectificar sus errores, reformarse y regresar a la naturaleza humana innata de la creencia en el monoteísmo y la verdad última. Y tercero, a veces las dudas como medio de búsqueda para descubrir los hechos y las realidades sirven como el camino hacia la verdad última a través de la investigación adecuada. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán la ley 46 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho, y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Tu Señor no es injusto en absoluto con sus siervos.
Esta ley se refiere a una ley general sobre los hechos de los seres humanos. Dice claramente que quien haga una buena acción se beneficiará de ella, y quien cometa un acto malvado ciertamente enfrentará sus graves consecuencias, a menos que se haya arrepentido sinceramente, ya que Dios nunca es injusto con sus criaturas. El sistema de recompensa y castigo se basa en un conjunto de reglas, como la acción y la reacción. Por ejemplo, si una persona come un alimento venenoso conscientemente, sufrirá el resultado que es enfermedad y dolor. Por lo tanto, no puede culpar a otros por su error. Los resultados de nuestras acciones se manifiestan de varias maneras en este mundo, mientras que se manifestarán en el más allá en forma de castigo y fuego. Al contrario, aquel que comete actos malvados, es decir, se aleja de las órdenes divinas y sigue los deseos concupiscentes y satánicos, pagará las malas consecuencias de los mismos. Los tormentos guardados para los incrédulos son las consecuencias de sus actos viciosos. Dios Todopoderoso nunca hace mal a sus siervos, y es digno de notar que cualquier acción buena o mala conducirá a consecuencias.
De esta ley aprendemos que, primero, cada acción tiene sus consecuencias, sean buenas o malas, lo que resulta en recompensa y castigo. Segundo, como Dios nos ha dado libre albedrío, no podemos culpar a otros por nuestras acciones y sus consecuencias. Y tercero, Las miserias y los amargos eventos de la vida no se pueden atribuir a Dios, ya que Él nunca es injusto con sus criaturas, y las consecuencias que enfrentamos son el resultado de nuestros propios actos.
Ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
A él se le remite el conocimiento de la hora. Ningún fruto deja su cubierta. Ninguna hembra concibe o pare sin que él lo sepa. Cuando él les llame, ¿dónde están mis asociados? Dirán, te aseguramos que ninguno de nosotros lo ha visto. Lo que antes invocaban les abandonará. Creerán no tener escape.
Estas aleyas dicen claramente que nadie sabe la hora del día del juicio y los eventos de ese día. Es solo el dominio del conocimiento divino. Aunque Dios ha informado de algunos de los eventos de ese día a través de sus mensajeros, los misterios de ese fatídico día no están claros para los seres humanos. Estas benditas aleyas fueron reveladas al profeta cuando se le preguntó sobre el momento del día de la resurrección. Significa que solo Dios Todopoderoso es consciente de su llegada exacta y no lo ha especificado, aunque ha informado a la humanidad a través de sus profetas de algunos de los misterios de ese día. Ningún fruto sale de su vaina a menos que Dios Todopoderoso decida sobre su calidad, color y otras características. Del mismo modo, ninguna mujer concibe a menos que Dios Todopoderoso sea consciente de los contenidos del útero en términos de género, forma, complexión, etc. Del mismo modo, ninguna mujer entrega a menos que Dios Todopoderoso sea consciente de la hora del parto. Todos estos se basan en la sabiduría del Creador único. Luego, las aleyas enfatizan que se les preguntará a los politeístas en el día del juicio sobre el paradero de lo que solían adorar como asociados de ellos. Ellos responderán, no tenemos testimonio de nuestras palabras y creencias. Verán claramente que no tienen forma de escapar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no estar al tanto de la hora del día del juicio no es base para su negación. Segundo, el conocimiento divino no solo está relacionado con las generalidades del mundo, sino también con las cosas más pequeñas de las que los seres humanos son negligentes. Y tercero, el día del juicio, los politeístas admitirán la inutilidad de sus creencias y el fracaso de las deidades que habían adorado. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Gracias por su sintonía.
recorrido por Irán.
Estimados radio oyentes, bienvenidos a la emisora Pars Today. Les invitamos a escuchar este programa. Les saludamos Farzaneh Zati y
Julia Palomino, y esperando, como siempre, que este programa sea de su agrado e interés.
Amigos oyentes, en la novena parte del espacio semanal Recorrido por Irán vamos a conocer Darreshar, otra ciudad de la provincia de Ilam. Quédense con nosotros. Cada una de las ciudades occidentales de Irán tiene sus propios admiradores. Ciudades con naturaleza especial, ciudades con monumentos históricos, ciudades con artesanías y muchas otras características que pueden ser una prioridad turística para cualquier persona. Darreshar es una de las localidades que es de gran interés para los amantes de la historia persa. Esta ciudad histórica al oeste de la provincia de Ilam, con una colección de atracciones naturales, históricas y culturales, entre ellas las ruinas de la ciudad histórica de Simaré, conocida también como Madakdu, y el puente Gavmishan, brilla en las laderas del magnífico monte Kabirku. En las alturas del monte Kabirku, en un exuberante y bonito valle, está ubicada la zona pintoresca de Kol. Sus densos jardines y ríos rugientes han convertido a esta zona rural en un agradable centro de recreo para los turistas. El principal río del Ara tiene su origen en las alturas del monte Kabirku y en su ruta, después de pasar por paisajes verdes y encantadores, desemboca en el río Simaré. El resto de un castillo y un templo de fuego de la época sasánida, así como las sagradas tumbas de Jaber ibn Ansari y Seyyed Tajeddin, han hecho de esta zona también un sitio histórico y de peregrinación, además de su naturaleza verde y hermosa. En la parte sudoeste y oeste de Darreshar se sitúa uno de los mayores recintos históricos al oeste de Irán. Un sitio cuya impresionante naturaleza y cuyos monumentos de larga data han multiplicado las bellezas de la zona, si es cierto. De acuerdo con algunos historiadores, la ciudad histórica de Simaré, conocida como Madakdu, se remonta a una época en la que los elamitas gobernaban las montañas de Lorestán en tiempos antiguos. Los elamitas conquistaron extensas tierras y construyeron su segunda capital en este lugar, poniéndole el nombre de Madakdu. En la época acaménida no se sabía nada de esta ciudad, pero de nuevo alcanzó su apogeo en la época sasánida.
En la actualidad, en las ruinas de esta localidad, se ven vestigios del estilo de la ingeniería urbana de los sasánidas. Este complejo contaba con torres de vigilancia, calles, sistema de drenaje y alcantarillado. Al caminar a través de las piedras y sus restos incompletos, puedes descubrir allá la figura arquitectónica y geométrica. Imagina que en algún tiempo hubo una hermosa ciudad junto al río rugiente Seymari. Caminando por este recinto y empleando tu imaginación, puedes viajar a la historia con la ayuda de los restos en buen estado. La pintoresca naturaleza del área se la puede describir de esta forma: un río rugiente que cruza una vasta llanura. Esta llanura se compone de varias colinas cortas y altas. El ritmo de estos altos y bajos y su tejido en colores cubierto con flores diversas y coloridas acaricia la vista de las personas. Cuando caminas por las ruinas de la ciudad antigua bajo el sol, te das cuenta de la extraña belleza que se crea cuando la arquitectura es acompañada por la naturaleza. Otros importantes hallazgos en esta antigua ciudad incluyen una mezquita que ha salido de la tierra y data a comienzos de la aparición del Islam. Los materiales utilizados en esta estructura son piedras y yeso. Todos los arcos construidos en las entradas son de forma de cuna. El Shabestán, sala de oración, y el Iván o porche de la mezquita están decorados con muy bonitos trabajos de enyesado que vale la pena visitar. Además de todas estas bellezas, el río Seymaré está adornado con el espectacular puente Gap Mishan, uno de los mayores, más antiguos y más famosos puentes históricos del oeste de Irán. En la actualidad, todo el río Seymaré pasa a través del lecho entre los dos pilares del puente, cuyo arco está roto, pero el resto de los arcos del puente se mantienen intactos. Para tener una idea de la grandeza de esta estructura construida hace 1500 años, basta señalar que tiene solo 168 metros de largo y 8 metros de ancho. Actualmente quedan 6 arcos relativamente en buen estado. El material usado incluye rocas, ladrillos, bloques de piedra y argamasa. Una de las maravillas arquitectónicas de esta construcción es que, para facilitar el paso del agua, la base de los pilares del puente está construida en forma oval.
En el recorrido por Darreshar, no debes perder visita del famoso estrecho de Baram Chubin. Esta garganta está ubicada en una franja enorme y rocosa que se desvía de las alturas de Kabir Kuh. Este complejo, con monumentos compuestos de muros y fortalezas militares conocidos también como el Castillo Chubin, está lleno de símbolos militares tales como las residencias construidas dentro de los muros de piedra o la torre de vigilancia que es visible al entrar en el estrecho. Se trata de un lugar donde el general Baram Chubin se refugiaba cuando se rebeló contra Josrú Parviz, emperador sasánida. El estrecho o desfiladero fue construido militarmente de tal manera que los enemigos no pudieran entrar fácilmente en él. Los muros en las rocas de este estrecho son muy sólidos y seguros. Además de que las mismas rocas, que se consideran de por sí una sólida fortaleza, fueron fortalecidas más aún con estos muros. La pregunta que surge es cómo construyeron estos altos muros en estas rocas, mientras que escalar las mismas es muy difícil. Dentro de este desfiladero de difícil acceso hay una serie de establecimientos residenciales, un edificio destinado a reyes, estanques de piedra de agua, almacenes y torres. El estrecho de Baram Chubin cuenta con muchas obras valiosas en la entrada y las alturas. También tiene un castillo hecho de piedras y yeso que se remonta a la época sasánida y termina en los altos forestales del monte Kabirku, en las profundidades del estrecho y sus aras de difícil acceso.
Esta garganta la llaman también el coto de Kasabahraunshubin, ya que dentro de ella y detrás de ella existen entornos para animales y aves, y Bahraun solía cazar en este valle. La belleza y la obra maestra de Bahraunshubin, además de las escaleras de piedra en los muros, incluyen también cuatro cisternas talladas en el interior de rocas y construidas de forma natural y de una manera magnífica. Se puede deducir que Bahraun había escogido un lugar bonito y apropiado para divertirse, además de haber hecho de esta zona un lugar seguro donde refugiarse, proporcionándole todo lo necesario para vivir. Dar es-Shahr es una ciudad con muchas cascadas, como la cascada Marbaré, a 20 kilómetros de la carretera de esta localidad hacia el Pol Dokhtar. Esta magnífica cascada está rodeada de muchos árboles altos y durante todo el año, especialmente en primavera, tiene abundante y agua dulce y conviene que cualquier viajero vaya a visitarlo. En general, la economía de Dar es-Shahr se basa en la agricultura, horticultura y ganadería. Hay una próspera ganadería en esta ciudad y sus productos ganaderos son exportados a otras localidades. No puedes visitar Dar es-Shahr en uno o dos días. Tienes que dedicar tiempo suficiente para ver su pintoresca naturaleza. Si vas allá, seguramente encontrarás imágenes bellas e inolvidables que se quedarán grabadas en tu mente. Estimada audiencia, les invitamos a escuchar el programa Irán Hoy con el título El destino del Plan Integral de Acción Conjunta y los engaños de Estados Unidos. No se muevan de nuestra sintonía.
2015 fue el año de un acuerdo histórico, el PIAC o Plan Integral de Acción Conjunta, pero antes de que pudiera emprender vuelo, tenía las alas cortadas. En 2018, el expresidente de los Estados Unidos se retiró del trato. Sin embargo, este año, con movimientos modestos, también logró algo sumamente significativo. Pasos tomados para salvar el PIAC de la destrucción. Esto crea una buena perspectiva, pero Irán no confía en ello. El PIAC, o acuerdo nuclear, fue entre Irán y los países del grupo 5+1, es decir, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania. El 22 de febrero se produjo un giro lógico en los acontecimientos. Irán debía poner fin a las visitas gratuitas de los inspectores nucleares ese día si los Estados Unidos no levantaban todas las sanciones como ordenaba el acuerdo nuclear. Efectivamente, los Estados Unidos no levantaron las sanciones. No obstante, contrariamente a todas las expectativas, Irán llegó a un acuerdo directamente con el Organismo de Control Nuclear de la ONU. Esto compraría 3 meses más para darle a la diplomacia otra oportunidad de hacer que el trato funcione. Las actividades nucleares de Irán serían registradas, pero por el propio Irán. Están en Irán Hoy y yo soy Leila Paramarcí. Después de 3 meses, si aún no se levantan las sanciones, Irán destruirá las grabaciones. Eso dejará un vacío en los informes del Organismo de Control Nuclear sobre este país. El E3, conformado por el Reino Unido, Francia y Alemania, le incomoda a todo esto, aunque no ha hecho mucho por incentivar a Irán a hacer todo lo contrario. Las sanciones económicas relacionadas con la energía nuclear de la ONU impuestas a Irán deberían ser levantadas bajo el acuerdo nuclear. Empero, cuando los Estados Unidos se retiraron unilateralmente del convenio en 2018, volvieron a imponer y reforzar las sanciones bajo el nombre de las sanciones de los Estados Unidos. Nuestras entrevistas de hoy son con expertos en política. La primera es con el señor Sarey, que tiende a creer que las sanciones estadounidenses se imponen para quedarse, una circunstancia que no deja cabida para quejarse de la respuesta iraní.
Creo que la política de sanciones contra la República Islámica es una política estadounidense bien establecida. Biden no puede tomar medidas para eliminarlas, aunque quiera, porque esta política ha sido planeada entre bastidores por centros de poder como la AIPAC. Ellos son quienes deciden sobre las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Esto va a perdurar. Ha sido así desde la era Carter, cuando se jugó el primer juego de las sanciones. Hasta hoy, 42 años después, en todas las administraciones estadounidenses, sin importar que sean los demócratas o los republicanos.
Hasta ahora, el Occidente ha dado algunos pasos simbólicos para salvar el acuerdo nuclear. El E3 está negociando. Los Estados Unidos están dispuestos. Irán todavía no. Irán abriga dudas sobre la sinceridad de las partes occidentales y estadounidenses del acuerdo. El Occidente haría bien en celebrar conversaciones sobre el acuerdo nuclear, es decir, conversaciones relacionadas con la energía nuclear. Sin embargo, parecen estar utilizando las conversaciones como una estrategia para fomentar cierta confianza de cara a impulsar más términos. E Irán no renunciará a sus defensas de misiles balísticos por nada. Es ese uno de los nuevos términos por los que el Occidente ha estado presionando. El señor Fazeli considera que la cuestión de mantener conversaciones no es más que una redundancia. Si se puede llamar un desarrollo, háblenos del último desarrollo, que es que Irán de repente está diciendo que definitivamente no se sentará a dialogar.
Decir que no volveremos a la mesa de negociaciones puede ser malinterpretado. Nuestra postura es que ya acudimos a negociar y dedicamos mucho tiempo en nuestro país, pero no vimos ningún resultado. Ahora estamos dispuestos a negociar en el mismo marco del Grupo 5+1, siempre que veamos los frutos de nuestras prolongadas negociaciones anteriores, porque las negociaciones no se hacen por hablar, se llevan a cabo con un propósito específico, predefinido, que ambas partes ya han acordado.
El señor Hoshesh contribuyó a la discusión a través de Skype.
Para ellos, las conversaciones son solo un medio para contener el poder de Irán. Por eso no han sido leales a sus compromisos. Los principales méritos que siempre han prometido proporcionar a Irán han sido la eliminación de las sanciones. Esa es su principal empresa en todos estos acuerdos, pero nunca lo hicieron porque las sanciones son parte de su estrategia y su arma de contención, que junto a las amenazas militares tienen por meta presionar a Teherán para que haga más concesiones y frene su crecimiento en varias industrias militares y nucleares. Nunca cumplen los términos del acuerdo porque si levantan las sanciones, no tendrán otras herramientas para espolear a Irán hacia el próximo acuerdo.
Los iraníes, tanto civiles como funcionarios, elogiaron la medida de su gobierno. Incluso los principalistas acérrimos, ya sean individuos o periódicos, calificaron el acuerdo entre la Organización de la Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica de una medida lógica para mantener los intereses nacionales. La Organización de Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el ente de control nuclear de la ONU, pactaron el acuerdo tras una serie de diálogos celebrados en Teherán. Ahora, no todos en Irán están contentos con el paso lógico dado por el gobierno. La mayoría del parlamento, en su mayoría los principalistas encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Ghalibaf, está en pie de guerra. ¿Por qué motivos están indignados los diputados? Bueno, los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear y continuaron buscando nuevas formas de sabotear lo que quedaba del pacto. Finalmente, el Parlamento, o la Majlis, aprobó una ley de urgencia en diciembre de 2020 para ser ejecutado a partir del 22 de febrero de 2021 en caso de que los Estados Unidos no regresen al convenio y, lo que es más importante, no levanten las sanciones. Después de todo, el acuerdo nuclear fue firmado para restringir el programa nuclear pacífico de Irán a cambio del alivio de las sanciones y no para el incremento de las sanciones. La nueva ley se denominó Ley Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones y le concedió tiempo a los Estados Unidos para levantar las sanciones. Aparentemente, los Estados Unidos necesitan mucho más tiempo y para darle ese plazo, el Parlamento quería remitir la desviación de la administración del proyecto de ley del Parlamento al Poder Judicial. No obstante, después de la recomendación del líder de Irán para resolver las diferencias, los dos órganos están resolviendo su disputa a través de un comité conjunto.
Hablando de la ley del Parlamento, si queremos examinarla con minuciosidad, haciendo énfasis en las cuestiones legales, presenta algunos defectos. Podemos decir que algunas de las palabras utilizadas en el acuerdo deben interpretarse con mayor precisión. Sin embargo, a un nivel macro, creo que lo que ocurrió, es decir, las medidas que tomó la administración y lo que hizo la Agencia Internacional de Energía Atómica, fue compatible con la resolución del Parlamento. Por supuesto, la reacción del Parlamento es comprensible. Los legisladores estaban preocupados por lo que sucedió antes, que el gobierno podría incurrir en un descuido y que la ley podría no ser implementada. Esta fue la reacción y se podría argumentar que fue una reacción exagerada.
Irán ha llegado a un punto en el que se niega a sentarse y esperar a que le arrojen migajas de pan a la vez. Así que decidió ejercer más presión sobre los signatarios occidentales del acuerdo para que se levanten las sanciones de una vez por todas. Es por eso que el 2 de diciembre de 2020 el Parlamento propuso dicha ley, el Acta Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones. El paso final de dicha ley sería detener las inspecciones a voluntad de los sitios nucleares, la retirada del protocolo adicional al TNP que permite inspecciones sorpresa de los sitios nucleares. El TNP significa el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Fue un acuerdo que, de alguna manera, evitó que surgieran tensiones en las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, sin violar la ley aprobada por el Parlamento iraní. Le dio a la Agencia Internacional de Energía Atómica un plazo de 3 meses para hacer intentos para que el Occidente mantenga sus compromisos bajo el acuerdo nuclear, e Irán no tendría que abandonar por completo la implementación del protocolo adicional. En mi opinión, fue una buena oportunidad conjunta para dar continuidad a las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica y reducir, en cierta medida, el nivel de tiranteces entre las dos partes.
El presidente Biden prometió un regreso al trato en su campaña electoral. No tiene mucho capital político en el que apoyarse, pero hay formas de evitar eso. Algunas de las soluciones propuestas y notificadas por el diario The Guardian son: los Estados Unidos podrían poner fin silenciosamente a su obstrucción a la solicitud de Irán de un préstamo de 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el alivio de la COVID-19 o dar el visto bueno a la liberación de los fondos congelados de Irán en otros países bajo garantías de que se utilicen con fines humanitarios.
Deben darse cuenta de que las sanciones no dieron el resultado que deseaban, porque todavía están ejerciendo presión para obligarnos a cambiar nuestras costumbres. Deben darse cuenta de que sus intentos han resultado infructuosos y no han logrado generar ningún cambio, sino que incluso nos estamos fortaleciendo. Por ejemplo, en el tema nuclear se ha planteado la cuestión del enriquecimiento a un nivel de pureza del 20%. El líder de la Revolución Islámica de Irán también insinuó la posibilidad de que elevemos ese nivel a 60% de pureza. Cuando vean que sus actitudes llevarán a la República Islámica a actuar de esa manera, creo que, si son inteligentes, van a cambiar su enfoque.
El problema con las sanciones estadounidenses es que se dice que tienen como objetivo un cambio de régimen o un cambio de comportamiento por parte de los gobiernos sancionados o boicoteados. Sin embargo, en realidad, no se puede imponer sanciones a un gobierno sin un inmenso daño colateral infligido a su pueblo. De modo que las sanciones estadounidenses no funcionan, no logran dichos objetivos. Incluso a menudo son contraproducentes, lo que corrobora que las sanciones de los Estados Unidos no están al servicio de la política exterior de este país, sino solo de los intereses de los políticos.
No estoy diciendo que levantaran las sanciones, no lo van a hacer. No vemos ningún signo de buena voluntad. Nuestra posición es que ellos, después de hacer el acuerdo nuclear, estaba mirando más allá. Pensaron que podrían usar el acuerdo como plataforma, porque el problema nuclear no es una ventaja notable para Irán, ni una emergencia grave para el Occidente. Si tenemos acceso a las centrifugadoras de tercera, cuarta, quinta o sexta generación, están muy por delante de nosotros. Nos piden que no fabriquemos bombas nucleares, lo que no queremos hacer. Sin embargo, ellos mismos tienen este tipo de armas.
Hasta ahora, decenas de países sufren algún tipo de sanciones estadounidenses, que se dice que han dejado cientos de miles, incluso millones de personas sufriendo en el mundo. Y las sanciones impuestas a Irán durante la era Trump han sido las más duras en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, para Irán la noción de las sanciones no suponía ninguna novedad. Han estado en marcha durante 4 décadas desde la Revolución Islámica y la guerra impuesta a este país por Saddam Hussein y un mundo de aliados en la década de 1980. Entonces, Irán todavía está en pie. Ahora echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Engáñame una vez. ¿Cómo ve Teherán el acuerdo nuclear? Europa y los Estados Unidos deberían centrar sus esfuerzos en volver rápidamente al acuerdo nuclear original con Irán en lugar de esperar la improbable perspectiva de mejores condiciones. Si bien todavía existe la posibilidad de que el acuerdo resucite, a Teherán le parece cada vez más que el proceso será una maratón y no un sprint. Existe un punto con el que los líderes iraníes están de acuerdo. Teherán debe poner fin a su paciencia estratégica en la implementación del acuerdo nuclear. En Irán, la retórica para el consumo público varía entre los diferentes campos, que difieren en el alcance y el método de respuesta. Sin embargo, las élites políticas ahora están de acuerdo en que Irán no debe permitir que los Estados Unidos vuelvan a engañarlo y que Teherán no debe revertir ningún paso en su programa nuclear hasta estar seguro de que Washington va a aliviar las sanciones a cambio. El Consejo Atlántico dice: con Irán, la diplomacia nuclear es lo primero. Si Irán quisiera renegociar el marco del PIAC o agregar otros temas al acuerdo, lo habría hecho mientras la administración de Donald Trump estaba a cargo y castigaba a Irán con sanciones de máxima presión. La realidad es que Irán no está preparado para un gran trato. El acuerdo nuclear se logró porque los negociadores se dieron cuenta de que la única forma de llegar a una resolución era aislar el problema nuclear. Por ejemplo, en 2017, Anthony Blinken, el ahora secretario de Estado de Biden y subsecretario bajo la administración Obama, dijo: en un mundo ideal hubiéramos negociado cada mala conducta que Irán lleve a cabo, tanto en casa como en todo el mundo, pero vivimos en el mundo real, no en un mundo ideal. El único tema que nuestros socios estaban dispuestos a negociar, incluidos los europeos, incluidos China y Rusia, por no hablar de Irán, era su programa nuclear. Volvamos con el tema que tratamos. El error de cálculo cometido por los Estados Unidos no supone ninguna sorpresa, pero es bastante fácil calcular mal la complejidad de la economía iraní. Irán es un país relativamente grande, con muchas fronteras y una población de unos 85 millones. Sí, el desempleo, la alta inflación y un rial devaluado siguen siendo realidades amargas. No obstante, es la manufactura la que representa una quinta parte del empleo de Irán.
Todos en Irán, desde funcionarios hasta personas normales y de diferentes partidos y campos políticos, así como los ciudadanos de a pie, todos ahora creen que los Estados Unidos no son serios ni honestos y no van a eliminar las sanciones. Como resultado, todos creen en la resistencia y eso incluye expandir los lazos con otras naciones, incluidas China, Rusia y las naciones de la región, además de trabajar en la economía nacional. Los iraníes creen que deberían fortalecer su economía nacional, como se llama a la idea de la economía de resistencia, para desactivar las sanciones, y lo saben bastante bien, pues lo aprendieron de la experiencia adquirida en las 2 últimas décadas.
Este país tiene industrias sustitutas a las que recurrir, con suficiente mano de obra en espera y bastantes vecinos y amigos para encontrar formas de exportar sus productos. Debido a las sanciones bancarias, es difícil conseguir las materias primas necesarias para fabricar. Empero, las fábricas no se han detenido y todavía se producen automóviles, metales y plásticos. Como dijo Susanne Maloney, especialista en Irán del Instituto Brooklyn, Irán tiene un alcance que va más allá del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El propio Joe Biden parece estar en una especie de callejón sin salida a nivel nacional en lo tocante a las sanciones. ¿Qué otras políticas podría adoptar para que el acuerdo funcione?
Decidir lo que queremos hacer es más importante que lo que quieren hacer los estadounidenses. Mientras esperamos a que los estadounidenses hagan algo, este problema no se resolverá. Necesitamos tomar nuestras propias decisiones y suponer que las sanciones se mantendrán. Necesitamos hacer planes sobre cómo dirigir el país en estas circunstancias, lo cual es bastante posible. Es decir, si hay una mayor coherencia y confianza en las capacidades existentes del país y si las usamos adecuadamente, con la experiencia que hemos adquirido en resistir ante las sanciones, ciertamente podremos estar mucho mejor a partir de ahora y mejorar la situación, incluso si no se levantan las sanciones.
Joe Biden fue vicepresidente del sensato presidente Obama, en cuyo tiempo se firmó el acuerdo nuclear para levantar las sanciones a cambio de controlar el programa nuclear de Irán. Sin embargo, incluso entonces no se llevó a cabo el nudo final. Y ahora el presidente Biden, a pesar de su promesa electoral de regresar al acuerdo nuclear, comenzó exigiendo que Irán regresara a su cumplimiento total antes de que él regrese al pacto. Bueno, Irán está feliz de enriquecer uranio con fines pacíficos hasta un 60% de enriquecimiento frente al 20%. Fueron los Estados Unidos quienes se retiraron primero. E Irán espera que los Estados Unidos den el primer paso, un regreso paso a paso al acuerdo con el que Irán está contento, ¿o no?
El hecho de que a Zarif se le ocurriera una solución no significa que la República Islámica se haya decidido por ella. No aceptamos en absoluto el enfoque paso a paso. Irán ha dicho que todas las sanciones deben ser levantadas en virtud del acuerdo. Estamos diciendo que, para que podamos volver sobre los pasos que hemos dado durante el año pasado, es necesario levantar las sanciones, pero no de manera gradual o paso a paso. Estamos en el centésimo escalón. Hemos cumplido nuestras obligaciones paso a paso y ahora estamos en la última.
Irán insiste, la responsabilidad de regresar, reiniciar y compensar los daños, así como asegurar que no volverá a renegar, recae en la parte infractora.
This kind of strategy that's called fortifying sanctions wall.
Este tipo de estrategia, que se llama muro de sanciones fortificantes, serviría a la estrategia de contención de los Estados Unidos, sin importar si es Biden, Obama o Trump. Eso es exactamente lo que dijo el asesor de seguridad nacional de Trump. No importa quién gane las elecciones presidenciales, estas sanciones fortalecedoras servirían al poder de negociación de los Estados Unidos y a la estrategia de contención hacia Irán.
El reciente ataque de los Estados Unidos a la frontera entre Siria e Irak ha aumentado aún más las sospechas de Irán. El 25 de febrero, el ejército estadounidense atacó un sitio en Siria utilizado por dos grupos paramilitares anti-Daesh que se dice que están respaldados por Irán. Este hecho se produjo en respuesta a los ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en la región en las últimas dos semanas, con los que los grupos sirios objetivo dijeron que no tenían nada que ver. De cualquier manera, el acto de Biden fue mal visto no solo en esta región, sino en casa, puesto que no buscó la autorización necesaria del Congreso para su ataque militar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh, dijo que la presencia de tropas estadounidenses en Siria es ilegal y acusó al país de entrenar a terroristas. El legislador Ro Khanna, un demócrata de California en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo a la CNN que no existe en absoluto ninguna justificación para que un presidente autorice un ataque militar que no sea en defensa propia contra una amenaza inminente sin la autorización del Congreso. Tenemos que salir de Oriente Medio y no generar una escalada. Biden es ahora el quinto presidente consecutivo de los Estados Unidos en ordenar ataques en Oriente Medio o Asia Occidental.
No existe razón alguna para que los estadounidenses quieran apuntar a una unidad iraquí que está sirviendo en un punto crítico del conflicto con Daesh, en la región de Deir ez-Zor, en Siria. Este ataque ha planteado una gran pregunta. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que los estadounidenses han revelado su alianza secreta con Daesh. ¿Por qué Kataeb Hezbollah y las unidades de movilización popular de Irak, que forman parte de las fuerzas de seguridad de Irak, deberían ser atacados tanto por los Estados Unidos como por Daesh al mismo tiempo? Esto plantea una pregunta seria.
Aparentemente, el ataque de los Estados Unidos tuvo lugar en un sitio utilizado por las milicias iraquíes de Hezbollah cerca de la aldea Al-Uri, justo en la frontera sirio-iraquíes dentro de Siria. Qatar Hezbollah afirmó que uno de sus combatientes había sido asesinado y que estaba desplegado en la frontera entre Irak y Siria para proteger a los iraquíes de las bandas criminales de Daesh. El gobierno iraquí se quejó de que los Estados Unidos socavaban su soberanía cuando también, a finales de diciembre de 2019, los Estados Unidos habían atacado a Kataeb Hezbollah en Irak.
Otro punto es que los estadounidenses dijeron que el ataque fue represalia por la operación que se llevó a cabo contra su base militar en Erbil, que fue un incidente que ocurrió hace 5 o 6 días. Alrededor de 16 cohetes fueron disparados contra la base estadounidense, matando e hiriendo a varios de ellos, y ahora los estadounidenses respondieron atacando una base casi vacía, lo que resultó en tan solo un mártir y 4 heridos. Si bien los estadounidenses tomaron medidas injustificables contra las fuerzas que habían negado oficialmente su participación en el ataque de Erbil, fueron muy cautelosos a la hora de tomar una medida limitada. Esto indica su temor a una reacción violenta de los iraquíes contra las tropas estadounidenses en el país árabe.
Pase lo que pase, los vecinos importan. Esto es lo que dijo el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una reunión con los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania en Doha. Dijo que su país apoya la diplomacia y el diálogo sobre el tema del acuerdo nuclear de Irán, al tiempo que enfatiza la importancia de que todas las partes cumplan sus compromisos con el acuerdo. Al-Thani enfatizó que Qatar está listo para apoyar cualquier acción que promueva la estabilidad y seguridad en la región y la paz internacional. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Adiós.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.